revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición 323 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aguantando el calor de agosto aquí en Moscú todavía. Bueno, tengo el placer de saludar a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, el 3 de agosto tenemos varias celebraciones. Así, a nivel mundial, es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Muy importante, ¿verdad? A nivel nacional, Venezuela celebra el 3 de agosto el Día de la Bandera, Argentina el Día del Pescador Deportivo, El Salvador el Día del Comercio. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, no podemos pasar por alto el hecho de que un día como este, pero en 1492, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos de la Frontera, en España, en un viaje por el Océano Atlántico que culminó con el descubrimiento de las Américas el 12 de octubre del mismo año. El 3 de agosto de 1907 en Barcelona se expidió la matrícula número 1 de automóviles para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza. Un día como este, pero de 1957, Malasia se independizó del Imperio Británico. El 3 de agosto de 1980 se clausuraron los Juegos Olímpicos de Moscú. Parece increíble cómo pasa el tiempo. Yo lo tengo muy presente, esta ceremonia tan bonita. Y por último, Javi, me complace señalar que este 3 de agosto celebra su 59 cumpleaños James Alan Hetfield, un músico estadounidense conocido por ser el vocalista, guitarrista rítmico y principal compositor de la banda de thrash metal Metallica, además de ser cofundador de la misma junto con el baterista de origen danés Lars Ulrich. Durante las 4 décadas desde su fundación, el grupo Metallica grabó 10 LPs de estudio, recorrió todo el mundo y, tras un parón a causa de la pandemia de coronavirus, recién anunció su regreso a las giras por Europa en 2022 con una serie de apariciones por diversos festivales del viejo continente, comenzando por el Copenhague noruego el 15 de junio pasado. Luego hubo conciertos en Holanda, República Checa, Bélgica, España, Portugal. En julio de 2019, Metallica actuó en Moscú, en el Estadio Olímpico de Luzhniki, ante unos 80.000 espectadores. Y tras escuchar este fragmento de la actuación hace 3 años en Moscú del grupo Metallica, decimos feliz cumpleaños a su cofundador James Alan Hetfield y pasamos a los contenidos de esta edición del programa Octavo Mandamiento, si te parece, Javi.
Exacto, Víctor. Arrancamos entonces.
Con mucho gusto. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Pekín responderá a Estados Unidos y Taiwán por la burda provocación, la visita de Pelosi al archipiélago chino. Con la visita de Pelosi a Taiwán, Estados Unidos intenta consolidar su política interna a través de una agresión externa, según analista. Eurodiputado irlandés Mike Wallace deja en evidencia la hipocresía de Occidente. Un conflicto con Rusia y con China a la vez sería demasiado para Estados Unidos, según experto. Estados Unidos y sus cómplices dejan al pueblo afgano sin posibilidades de sobrevivir. Andrés Manuel López Obrador pide a Joe Biden que evite tratar a México como a una colonia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La venganza es un plato que se sirve frío. Es lo primero que viene a la mente si tratamos de adivinar cómo responderá Pekín a la provocadora visita este martes a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pese a las advertencias de China y el desacuerdo del mandatario norteamericano Joe Biden. Se ha dicho de paso, el propio Biden declaraba que Estados Unidos reconoce a una sola China, es decir, de la que Taiwán forma parte inalienable, mientras que la visita de la número 3 de los poderes de Estados Unidos a la isla y su reunión con la jefa de la administración taiwanés, Tsai Ing-wen, es una clara muestra de respaldo a una de las sociedades más libres del mundo, como Pelosi calificó a Taiwán. Tsai Ing-wen, por su parte, aseguró este miércoles en una reunión con Nancy Pelosi que el archipiélago no retrocederá ante las amenazas militares de Pekín. Mientras este mismo miércoles, apenas Pelosi abandonó Taipei, tras permanecer en el suelo taiwanés 19 horas, Pekín reiteró que la completa reunificación con Taiwán es la tendencia inexorable de la historia en su primera reacción a la visita de la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al archipiélago.
La implementación de la completa reunificación nacional es la tendencia inevitable de la historia, declaró el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en un comunicado. El canciller chino remarcó que Estados Unidos no debería soñar con impedir la gran tarea de la reunificación de China.
China tomará unas medidas decididas en respuesta a la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.
El mundo entero ha juzgado claramente que son las acciones provocadoras de Estados Unidos las que han llevado a la escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos debe asumir toda la responsabilidad por ello. China dejó en claro que tomará de forma decidida todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de su Estado y la integridad territorial, dijo la diplomática al responder a una pregunta sobre la posible respuesta de Pekín a ese paso de Washington. Hua Chunying no precisó de qué medida se trata, pero agregó que la parte estadounidense y las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán serán las responsables de todas las consecuencias.
Recordemos que los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieron una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaron a ese archipiélago. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los años 80 del siglo pasado. La política fundamental del gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio un país, dos sistemas. Y si volvemos, Javier, a la primera reacción de Pekín a la polémica visita de Pelosi, han sido unas maniobras de gran envergadura que el ejército de China comenzó este miércoles en el estrecho de Taiwán y unas sanciones económicas contra el archipiélago. La medida causó molestia en la administración taiwanesa. Las acciones de China en el estrecho de Taiwán socavan la paz y la estabilidad en la región, comunicó el Ministerio de Exteriores taiwanés.
En cuanto a la reciente escalada deliberada de las actividades militares de China contra Taiwán, el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que las acciones provocatorias de China desafían el orden internacional y socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la región, dice el comunicado. La nota señala que los ejercicios militares iniciados por China en respuesta a la visita de Pelosi a Taiwán impactarán gravemente en el comercio internacional y las relaciones económicas debido al cierre de algunas áreas del espacio marítimo de China.
El anuncio de los ejercicios militares de China en seis regiones que rodean Taiwán demuestra que Pekín quiere resolver por la fuerza sus problemas con la isla, declaró por su parte el Ministerio de Defensa taiwanés.
El anuncio por parte de China de los ejercicios militares aéreos y las maniobras navales con fuego real alrededor de Taiwán pone en evidencia que buscan resolver el problema en el estrecho de Taiwán por la fuerza en vez de recurrir a medidas pacíficas, dice el comunicado publicado en Twitter. El ente castrense señaló que sigue de cerca las actividades alrededor de Taiwán y tomará medidas de reacción adecuadas si es necesario.
Mientras podemos constatar que la provocadora visita de Nancy Pelosi a Taiwán es criticada en muchos países. Así, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, deploró este miércoles el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, a pesar de las advertencias de China, que calificó la visita de una burda provocación.
No tengo la menor duda de que es la misma línea que Estados Unidos aplica en el caso ucraniano. Es un intento de mostrarle al mundo su impunidad y que hace lo que quiere. No encuentro otra razón para crear de la nada un factor tan irritante, sabiendo perfectamente bien qué significa esto para la República Popular China.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, también calificó de provocación la visita a Taiwán de Nancy Pelosi.
Cuba rechaza acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China, condena la injerencia en sus asuntos internos y enfatiza su preocupación por incremento de tensiones y agravamiento de la situación en torno a Taiwán, escribió el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta de Twitter.
Venezuela también rechazó enérgicamente la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras catalogar la presencia de la funcionaria como un acto de injerencia e intromisión.
En un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, se asevera que la llegada de Pelosi al aeropuerto de Taipei constituye una violación a la soberanía e integridad territorial de la nación china debido a que desconoce la resolución 2758 que establece como verdadero y único representante legítimo del pueblo chino al gobierno de la República Popular China y al principio de una sola China. En el escrito, Venezuela reafirma su apego irrestricto al principio de una sola China y al reconocimiento de Taiwán como parte inalienable del territorio de ese país.
La Organización de Cooperación de Shanghái se opone a la injerencia en los asuntos internos de los países miembros, declaró este miércoles el secretario general del organismo, Zhang Ming, en el contexto de la visita de Pelosi a Taiwán.
El principio de una sola China es un consenso común de la comunidad internacional y la norma principal de las relaciones internacionales, dijo Zhang Ming, citado por el secretariado de la organización que apoya a los Estados miembros en proteger su soberanía e integridad territorial y aboga por la cooperación entre los países miembros para garantizar la paz, seguridad y estabilidad en la región.
Hasta en los medios estadounidenses se puede encontrar comentarios que dejan claro que, con su visita a Taiwán, Pelosi ha hecho una mala jugada para el presidente Biden, sobre todo a tan solo 3 meses de las elecciones intermedias. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo a la CNN Margaret Myers del diálogo interamericano.
Es evidente ahora, por lo menos, que Joe Biden quizás no apoya esta decisión que va a complicar mucho sus intenciones y sus actividades con respecto a China, que está tratando de hacer algunas cosas y de avanzar algunos acuerdos con China con respecto, por ejemplo, a cambio climático. Y esto sí va a complicar esos procesos, ese trabajo mucho. También puede causar muchos problemas, ¿no? Si hay una reacción muy fuerte, muy intensa, en contra de la visita de Nancy Pelosi. Pero también Biden respeta la división de poderes que tenemos en Estados Unidos entre el Congreso y la presidencia y el Ejecutivo. Así que no puede decirle, mira, que no es posible ir, y ha dicho que sí tiene el derecho de visitar.
No cabe ni menor duda, Javi, que la atrevida visita de Nancy Pelosi a Taiwán tendrá consecuencias muy serias a todos los niveles, porque de hecho ha marcado un antes y un después, tanto en las relaciones entre Washington y Pekín como también entre China y Taiwán. Es capaz de provocar cambios de la configuración política en la región y más allá.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha visitado Taiwán pese a las duras advertencias del presidente de China, Xi Jinping. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Recordemos que lo hace en un contexto en que previamente había habido una conversación en términos bastante duros entre los presidentes precisamente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping. Xi Jinping advirtiéndole que esa era una línea roja, que no jugaran con fuego, y finalmente hicieron lo que querían hacer. Comenzamos con una declaración que dijo Nancy Pelosi en el Parlamento taiwanés. Y atención a las palabras, ¿no? Y atención al contexto de lo que es Estados Unidos como potencia y lo que ha hecho a nivel global, sus bases militares, que es miembro de la OTAN. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en esta frase que nos la va a comentar quien nos acompaña el día de hoy. La frase dice: venimos en amistad y paz para la región, y conmigo viene un representante de veteranos que comprenden el valor de la paz y la prevención de conflictos. Le voy a preguntar a nuestro analista internacional de hoy, Cristian Taborda, ¿qué le parece esta frase? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno podría pensar en primera instancia que es una avanzada tontas y locas de Estados Unidos, pero si lo pone en perspectiva y ve el contexto en el que se da la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, podría llegarla a comprender un poco mejor, ¿no? No es casual el momento en donde se da, por dos motivos. Primero, porque Estados Unidos se encuentra inminentemente en unas elecciones donde seguramente el Partido Demócrata salga vencido por los republicanos. Y por el otro lado, también la particularidad de que dentro de poco Xi Jinping se va a someter al Congreso del Partido Comunista, ¿no? Intentando una tercera presidencia. Entonces ahí se puede entender un poco el motivo de por qué meter esta cuña justo en este momento. Y digo avanzada tontas y locas, también teniendo en cuenta lo que está aconteciendo con el conflicto en Ucrania, ¿no? Abrir tantos frentes en un mismo tiempo, cualquiera con sentido común, no hace falta ser un experto militar o analista internacional o tener algún conocimiento sobre estrategia, diría que es una locura teniendo en cuenta la dimensión de los oponentes a los que se enfrenta y a los que Estados Unidos se encuentra provocando, en este caso China y Rusia. Pero si uno analiza en profundidad un poco más, además, la situación en la que se encuentra Estados Unidos con una crisis interna en su élite, la división tajante entre demócratas y republicanos, sumándole la crisis económica en la que se encuentra. Recordemos que Estados Unidos entró en una recesión técnica, ¿no?, tras la caída consecutiva de su economía, más el proceso inflacionario. Eso da cuenta de que la avanzada no es a tontas y locas, sino que de alguna manera, como siempre lo ha hecho Estados Unidos, intenta consolidar su política interna a través de una agresión externa. En un primer momento con Ucrania y ahora con el avance en Taiwán, con esta visita que no es casual, ¿no es cierto? Es desde 1995 la visita de un representante de los Estados Unidos de alto rango con importancia política y geopolítica preponderante. También hay que tener otro de los puntos, considerarlos. La división que mencionaba anteriormente en cuanto a esta visita de Pelosi en los altos mandos militares de Estados Unidos y lo que dejaron trascender ciertos periódicos, podríamos tildar de filodemócratas, del disgusto de alguna manera de Joe Biden contra Nancy Pelosi o la debilidad de Joe Biden para poder imponer su posición frente a Pelosi, que hoy parecería ser la verdadera representante del establishment norteamericano, ¿no? Muestra una debilidad de Biden si uno atiende lo que decían los diarios estadounidenses en cuanto a esta disonancia entre altos mandos militares y una parte del Partido Demócrata a la visita de Pelosi, ¿no? Lo cual se puede interpretar también a su vez de que el ala más globalista del Partido Demócrata es la que se va imponiendo en esta reconfiguración que se está dando en el mundo.
Cristian, por otro lado, hemos escuchado declaraciones al respecto de esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Se ha pronunciado en Nueva York la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Ella dijo que en caso de agresión de China, Alemania ayudará a Taiwán. Y agregó: no aceptamos que se infrinja el derecho internacional y que un vecino más grande ataque a su vecino más pequeño en violación del derecho internacional. Y, por supuesto, eso también se aplica a China. ¿Qué comentario te merece esto? ¿Se está Alemania situando en un lugar delicado con estas declaraciones de su ministra de Exteriores?
Sin duda de que los que no estarían reconociendo el derecho internacional son las potencias atlantistas en este momento, dejando a un costado lo que hasta hace poco sostenían, ¿no es cierto? De hecho, recordemos que Estados Unidos consideraba una sola nación y había roto en el 79, en perspectiva histórica, dentro de muy poco tiempo, había roto las relaciones con Taiwán. Y ahora, frente a esta avanzada y considerando el espacio que ocupa el mar sur de China, el mar meridional, con una importancia geopolítica y geoestratégica de grandes dimensiones, incurre en esta estocada, y atrás de Estados Unidos incurren sus colonias. Hoy también, ¿no? Es algo palpable para cualquiera que nos esté escuchando o nos puede leer, se dará cuenta de la situación de sometimiento y colonialismo en la que se encuentra Europa, empezando por Alemania también, ¿no? Porque no se puede separar el conflicto ucraniano del conflicto chino. A partir de la reacción de Estados Unidos, del avance de la OTAN frente a las fronteras rusas, está claro el posicionamiento que tuvo Alemania y está claro cuál va a ser el posicionamiento en caso de incurrir algún conflicto ibérico o aumento de tensiones en Taiwán. Acá lo que no se está reconociendo justamente es la soberanía china sobre el mar y sobre su extensión, y están incurriendo en un conflicto que para nada les pertenece, ¿no? Porque ¿qué tienen que hacer Alemania en el mar meridional? Y lo mismo Estados Unidos. Entonces es la excusa perfecta de alguna manera para alinearse detrás de Estados Unidos, lo mismo que ha hecho Francia y otras potencias europeas. Pero bueno, en perspectiva, como decía antes, se está barajando, se está de alguna manera reconfigurando un nuevo orden internacional, cada uno va buscando sus alineaciones, está clara cuál es la de Alemania en relación a Estados Unidos, está clara cuál es la de Gran Bretaña en relación a Estados Unidos, y queda por ver cómo van a jugar algunos países, en este caso de trascendencia, como es la India en este caso. Pero lo que no está en discusión es este mundo multipolar que se va configurando y en donde uno puede creer o puede ver de que lo que está haciendo Estados Unidos, además de querer sostener cierta autoridad, pongámoslo entre comillas, es poder sentarse en una mesa de negociaciones junto a Rusia, China y pongamos India si se quiere, en una mesa donde se discute el poder de igual a igual, porque eso es lo que no comprende Estados Unidos, de que ahora tiene que discutir de poder de igual a igual con otras potencias como las mencionadas.
Cristian, hubo declaraciones también del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, calificó como peligrosa y estúpida la inclusión de la isla en la política regional de Washington e instó a Estados Unidos a dejar de jugar la carta de Taiwán. Dijo además que Pelosi hizo caso omiso a las advertencias de China, emprendió descaradamente su visita a Taiwán, paso que viola gravemente el principio de una sola China, infringe maliciosamente la soberanía de China y lanza flagrantes provocaciones políticas. Esto demuestra una vez más que algunos políticos estadounidenses se han convertido en perturbadores de las relaciones entre China y Estados Unidos y que ese país se ha transformado en el mayor destructor de la paz en el estrecho de Taiwán y la estabilidad regional, fue lo que dijo el funcionario chino. Bueno, llama la atención aquí en una parte, ¿no?, en que dice que algunos políticos estadounidenses se han convertido en perturbadores de las relaciones entre China y Estados Unidos. Probablemente, en este sentido, los partidos políticos de Estados Unidos estén unidos en bloque para hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí, uno podría pensar eso también. Recordemos, de hecho, de que en el 2017 Donald Trump envió armas hacia Taiwán, provocando, generando tensiones, ¿no? En un momento en donde China había avanzado en relaciones diplomáticas hacia la reunificación con el gobierno de Taiwán y desde Estados Unidos, insisto, se mete una cuña y empiezan a generar estas tensiones que de alguna manera la diplomacia había aliviado. Ahora nuevamente se incrementa con esta visita de Pelosi, pero creo que en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Wang Yi, ¿no?, además declarando como una deplorable traición lo que han hecho los demócratas, creo que está centrado sobre todo, sin lugar a dudas, sobre el sector globalista de los Estados Unidos representado por los demócratas, y en este caso sobre todo es clara la referencia a Pelosi, como insistíamos, pareciera que no tiene el aval político y intereses supranacionales la incitaron a esto, ¿no? Como despegándose el Congreso de las decisiones de la Casa Blanca. Esto es lo particular y creo que va a haber que analizarse en los próximos días, sin lugar a dudas también sujeto a las operaciones selectivas que ha dicho China que va a realizar sobre Taiwán.
Muchas gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Pedro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Spitter y dice: el legendario Mike Wallace. Este tuit adjunta un vídeo de unas palabras pronunciadas recientemente por este político irlandés, eurodiputado y miembro del partido Independence for Change, quien se las dirigió al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Aquí van.
En relación con la seguridad, usted dice que son un riesgo para la seguridad de la gente de Europa. Realmente no veo la evidencia de eso yo mismo. Y acepta el hecho de que los estadounidenses gastaron el año pasado 800 millones en defensa. Fue más que los siguientes 9 países juntos, incluidos Rusia y China. Ahora dice que China está aumentando sustancialmente sus fuerzas militares. La mayoría de los observadores independientes lo considerarían más defensivo que ofensivo. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Y el último, valores. Ahora bien, ayer le planteé esto al alto representante de la diplomacia europea, cuando lo desafié con esta noción de que hay una batalla que librar sobre los valores, dijo hablando de China. Entonces, es un modelo. Entonces podemos decidir si queremos vivir en ese modelo o nuestro modelo. Que si queremos seguir viviendo en nuestro modelo, entonces tenemos que hacer frente al desafío que China nos plantea en esta etapa. ¿No cree que en realidad podemos tener nuestros valores, nuestro modelo, y ellos pueden tener los suyos? China es una cultura muy establecida, y es posible que no hagan las cosas como las hacemos nosotros, y no hacemos las cosas como ellos las hacen. Quiero decir, no es una perspectiva en la que realmente podamos vivir en paz.
Y después de estas palabras pronunciadas por Mike Wallace, vino la respuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pero ustedes podrán imaginar cuáles fueron. Vamos con algunas de las reacciones a este tuit y también a estas palabras del político irlandés. Por ejemplo, María escribió: «No soporto escuchar a los occidentales parlotear sobre la libertad con lo que está pasando en América del Norte». Mientras el usuario AHF respondió: «Al final pensé en Assange. Hipocresía». En tanto que el usuario DEFCON respondió: «La OTAN, valores en los que todos creemos. Palas de dinero entregadas a la unipartidista Ucrania».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desviar la atención del conflicto de Ucrania, una crisis que acaba golpeando con cada vez mayor fuerza a su creador, Estados Unidos, donde crece el descontento de su ciudadanía por cómo afecta su bienestar. Esta sería una de las motivaciones de la escandalosa visita a Taiwán de Nancy Pelosi, número 3 de la política norteamericana. Lo opina el analista argentino Sebastián Tapia, quien no descarta, en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, que esta maniobra le podría resultar muy cara a Estados Unidos.
Uno puede ver que efectivamente la posición de Moscú está bastante consolidada y el tiempo juega a favor de sus acciones, ¿no? Ucrania no tiene forma de defenderse del avance ruso. Rusia va avanzando y ocupando lugares de manera permanente, ¿no?, y constante. Y está más que claro, digamos, el único aliento que tiene Ucrania para continuar en la actividad militar es básicamente el respaldo por parte de Estados Unidos, que se da más que nada de manera retórica, ¿no? Digamos, el envío de armamento la ayuda a mantenerse un poco, pero no es armamento que sirva para dar vuelta a la situación, ¿no? Digamos, es simplemente una manera de mantener vivo ese fuego de la guerra y que lo terminan pagando los ucranianos en vida, ¿no?
Sebastián, muchísimas gracias. Y lo de armamento y lo de este apoyo justamente por parte de Occidente, o más concretamente Estados Unidos y la Unión Europea. Quisiera preguntarte si es una sensación o realmente es una realidad de que vemos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que ya un poquito hay no solamente un cansancio, ¿sí?, sino que vemos ahí algunas, digamos, divisiones que empiezan a suceder. Algunos países dicen que incluso tiene problemas conseguir suministrando armas. Es decir, que se está, parece que provocándose algunas divisiones ahí en el seno de la Unión Europea. Entonces, sobre este apoyo, sobre su, digamos, carácter sólido y tal y como se anunciaba, digamos, incondicional y, digamos, sin plazos de tiempo, ¿qué es lo que se podría decir sobre esto?
Sí, ese apoyo está disminuyendo, o por lo menos no se lo ve tan firme como antes, ¿no? Recordemos que hace un par de meses atrás, Josep Borrell, quien dirige la política exterior de la Unión Europea, decía que esto se iba a resolver en el campo de batalla, que no había nada más que hablar y demás. Y ahora están más dispuestos a una negociación, ¿no? Digamos, ya no hay tal disposición para el envío de armas, se está hablando de que ya se ha prestado todo lo que se tenía para prestar, digamos, la mayoría de los países vecinos de Ucrania le enviaron todo el armamento soviético que tenían y no están tan dispuestos a dejar, a ceder su armamento más nuevo, más occidental, ¿no? Pero definitivamente sí, Europa está llevando el peso económico de la guerra, ¿no? Porque Ucrania directamente ya no cuenta con nada, sino que recibe todo apoyo económico y militar del resto de la Unión Europea. Y ya no tiene resto, ¿no? Digamos, a medida que se acerca el invierno, sin gas, sin carbón y sin petróleo, se complica el escenario para Europa de mantener el envío tanto de dinero como de armas. Estados Unidos es el único que sale ganando aquí, ¿no? Digamos que continúa la exportación para reemplazar ese gas que no se le compra a Rusia desde allá. Sin embargo, digamos, alguna parte de Europa ya incluso no está tan de acuerdo con las sanciones, ¿no? Están empezando a buscar exenciones, ¿no? Digamos, permisos para poder comprar gas ruso, que si no, no pueden mantener la industria. Alemania flexibilizó el tema de las sanciones con esa turbina que tenía que permitir que se arregle, que estaba en Canadá y que tenía que volver para hacer funcionar el Nord Stream 1. Ahora, de pronto, el famoso Nord Stream 2, que no estaba autorizado, suena como una alternativa para poder recibir algo de gas antes de que comience el invierno. Entonces ya ese apoyo ya no es tan parejo como era antes. Lo mismo dentro de Estados Unidos, ¿no? Digamos, cada vez hay más voces en los medios y analistas que cuestionan por qué están gastando tanto dinero en ayudar a Ucrania cuando la inflación en Estados Unidos es muy alta, cuando hay faltantes de productos allá y donde sería necesaria esos fondos para resolver problemas económicos propios estadounidenses, ¿no?
Exacto. Y bien, hablando sobre las autoridades de Ucrania, parece que también la solución es mucho más sencilla, sentarse a negociar. Pero en vez de eso, bien, siguen peleándose y, mejor dicho, parece que les están empujando esto. Sebastián, lo que quisiera preguntarte, porque nuestra conversación se desarrolla en unos momentos en los cuales todas las portadas, obviamente, hablan sobre esta visita del número 3 de la política de Estados Unidos, la señora Pelosi, entonces aterrizó en Taiwán pese a las protestas de China, entonces sin autorización de Pekín, entonces viaja la señora Pelosi a Taiwán y entonces de esta manera, tal y como constatan las autoridades chinas, gravemente viola la integridad territorial, entonces, y viola prácticamente lo que son las fronteras de China. Y entonces, entre diferentes interpretaciones que en estos momentos aparece, hay incluso voces que lo vinculan también con lo de Ucrania, diciendo que el porqué de esta visita, el porqué de una visita tan provocativa, dicen que quizás sería una de las intenciones desviar la atención de una Ucrania que incluso ya empieza, por ejemplo, a irritar a los votantes, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, buscar, digamos, este vínculo, ¿sería, digamos, exagerar, tergiversar o tendría que ver?
No, es una hipótesis válida. Efectivamente, como te decía, digamos, la guerra en Ucrania está perdiendo apoyo dentro de Estados Unidos, entonces es por ahí momento de buscar un nuevo conflicto o de girar la atención hacia otro lado. Lo que es una apuesta muy cara, ¿no? No va a ser tan fácil que le salga bien, ¿no? Porque, bueno, el conflicto con China y con Rusia a la vez, digamos, sería por ahí demasiado para Estados Unidos, ¿no? No sé si podría mantener una guerra activa en dos frentes a la vez en el estado en que está su economía en este momento. Es una semana interesante para comparar los dos tipos de diplomacias, ¿no? Digamos, por un lado tenemos la diplomacia estadounidense, Y bueno, como vimos, instigó el inicio de la guerra en Ucrania ya hace unos meses, pero sin ir más lejos, la semana pasada estuvo Blinken en Kosovo hablando con las autoridades y esta semana también resurgió la tensión ahí entre Serbia y el gobierno reconocido de Kosovo. Y ahora la presencia misma de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados estadounidense, en China sin autorización del gobierno y tratando de entrar en contacto con el gobierno también no reconocido de Taiwán, es un abierto desafío a la política de una sola China y es una forma también de patear el tablero un poco en Asia. Y si eso no lo compara con la diplomacia rusa, ¿no? Donde Lavrov la semana pasada dio una gira por África, estableciendo más contactos, acercándose a países en desarrollo y estableciendo posibles alianzas comerciales y demás. Luego la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái. En Eurasia se ve un resplandor de una diplomacia y un movimiento cooperativo muy importante que respeta las soberanías nacionales y que busca un poco de coordinación dentro del mantenimiento de la paz y demás. Frente a una política estadounidense mucho más agresiva, como decíamos recién, ¿no? Buscando la solución a sus problemas internos a través de conflictos en el exterior, es muy clara la diferencia entre una y otra diplomacia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un año del gobierno talibán crea el hambre generalizada en Afganistán. Lo afirma Financial Times, responsabilizando a las autoridades del país de su difícil situación económica, Víctor.
De hecho, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja alertó recientemente de que el hambre amenaza a millones de personas en Afganistán, donde el 70% de los hogares no pueden satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, algo que tiene efectos particularmente devastadores para los hogares encabezados por viudas, ancianos, personas con discapacidad y niños.
Según la organización, 3 millones de niños corren el riesgo de desnutrición y son susceptibles de enfermedades como la diarrea acuosa aguda y el sarampión debido a la inmunidad debilitada. Se señala además que miles de personas se vieron forzadas a recurrir a la mendicidad en las calles mientras la economía se desmorona y los índices de pobreza aumentan.
Según la ONU, unos 23 millones de personas, incluidos 10 millones de niños, padecen hambre aguda en Afganistán. En el portal de la cadena France 24 leemos: desde principios de año, las organizaciones humanitarias han podido ayudar a 8.200.000 personas proporcionando asistencia alimentaria, incluidas raciones de alimentos de emergencia y suplementos para madres lactantes y sus bebés. Pero la ayuda disminuye rápidamente. La situación, que ha empeorado desde que los talibanes regresaron al poder, está llegando a una fase crítica.
Lo que evitan mencionar los medios y las organizaciones humanitarias occidentales es que son las sanciones de Estados Unidos y sus aliados las que están teniendo un efecto catastrófico sobre Afganistán, constituyendo de hecho un auténtico genocidio, según Suhail Shahin, portavoz talibán.
Es el resultado de las sanciones impuestas sobre Afganistán. Entonces, la responsabilidad regresa a los que han impuesto las sanciones, que han resultado en una crisis humanitaria en Afganistán. Por nuestra cuenta, durante los últimos 6 meses, hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos tenido en nuestra capacidad de hacer, por el pueblo de Afganistán. Y nosotros seguiremos haciendo esto, para aliviar el sufrimiento y los problemas del pueblo de Afganistán, pero se necesita que la comunidad internacional coopere con nosotros, que no castiguen al pueblo de Afganistán, imponiendo sanciones injustificadas al país.
El pasado mes de mayo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, denunció que Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados continúan ejerciendo una influencia destructiva en el desarrollo de la situación en Afganistán después de la vergonzosa huida de ese país. Constató que Occidente está bloqueando los activos afganos congelados ilegalmente, en vez de destinarlos a necesidades humanitarias bajo el control de las Naciones Unidas. Se trata del robo de más de 9.000 millones de dólares depositados por Afganistán en bancos extranjeros, un dinero utilizado por Washington a su antojo.
Parece cínica la decisión de Washington de reservar la mitad de estos fondos para pagar indemnizaciones por las reclamaciones de los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los cuales el pueblo afgano no estuvo involucrado, manifestó Patrushev al denunciar las medidas implementadas por Occidente para impedir la reanudación del trabajo normal de los operadores financieros afganos con el sistema bancario internacional. Estados Unidos y sus aliados, como los que causaron los daños más significativos a Afganistán, deben asumir la carga de los costos de su reconstrucción, enfatizó Patrushev.
Unas palabras que fueron ignoradas por sus destinatarios, que tampoco hicieron caso al presidente ruso Vladimir Putin, quien llamó a desbloquear los activos monetarios afganos que se encuentran en los bancos extranjeros, sobre todo en los estadounidenses, para prestar ayuda humanitaria en pleno volumen al pueblo afgano y evitar el hambre y otras consecuencias graves que podrían afectar también a los estados vecinos. El mandatario ruso insistió en que todos los países deben prestar ayuda al pueblo afgano, sobre todo los que hicieron un colosal daño a la economía y a la sociedad de esa nación al estar presentes ahí durante dos décadas.
Sin embargo, la ayuda no llega o entra con cuentagotas, tal y como se constata en el portal Asia News, al tiempo que el analista internacional Carlos García Tobón escribe en un artículo que, debido a las medidas de Estados Unidos OTAN, desde su invasión los afganos se volvieron más miserables. Indica en un artículo que las sanciones financieras son la continuación de la guerra por este medio. No está de más recordar a los países que han resistido o derrotado las agresiones de Estados Unidos como Corea del Norte, Cuba, Irán, Afganistán, Irak, Venezuela, Líbano, Libia, Somalia, Sudán del Sur y Darfur, Siria, Yemen y Rusia, para nombrar lo más destacado. Han sido automáticamente bombardeados con sanciones financieras, lo que significa que son los pueblos en primer lugar las primeras víctimas de esta otra forma de guerra, se lee en el texto.
Asimismo, el experto se pregunta por qué nunca se sanciona a Estados Unidos con tantas arbitrariedades y crímenes que ha cometido contra la humanidad. Porque es el hegemón actual e impone un relativo orden internacional muy cuestionado y se encuentra débil y en decadencia, responde el autor.
Además de hacerse con activos afganos, Estados Unidos obstaculiza la ayuda humanitaria al país, denunció el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, al indicar que las sanciones contra el Kremlin están creando grandes obstáculos para ayudar a Afganistán, donde un terremoto dejó recientemente más de 1,000 fallecidos y más de 1,500 heridos.
Mientras Washington no movió ni un dedo para apoyar al pueblo afgano, Moscú sí que encontró la posibilidad para hacerlo, como también lo hizo China. El gigante asiático decidió proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia por valor de unos 7,5 millones de dólares a Afganistán, incluidas tiendas de campaña, mantas, camas plegables y otros artículos esenciales que los ciudadanos afganos afectados por el desastre necesitan con urgencia.
Creemos firmemente que gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno provisional afgano y de todos los sectores de la población con la ayuda conjunta de la comunidad internacional, las personas en las áreas afectadas podrán superar las dificultades lo antes posible, acelerar la reconstrucción de las casas y volver a la normalidad y la producción, sostuvo la Cancillería de China, al indicar que Pekín seguirá defendiendo la justicia para Afganistán en el ámbito internacional y manteniendo el desarrollo estable del país.
Una actuación que contrasta enormemente con la de democracias occidentales como el Reino Unido, cuyo Ministerio de Defensa llegó a presionar a la policía militar británica para que dejara de investigar los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Especiales Nacionales en Afganistán. Según una reciente investigación de la cadena BBC, un comando de las fuerzas de élite del Servicio Aéreo Especial del Reino Unido mató a al menos 54 afganos en circunstancias sospechosas, pero la jerarquía camufló los incidentes. Los afganos desarmados fueron asesinados a sangre fría en redadas nocturnas entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, y junto a los cadáveres se colocaron armas para justificar los crímenes, según el medio británico.
Rusia, mientras tanto, manifestó su disposición de trabajar con los representantes de Afganistán para solucionar la grave crisis que vive el país, comunicó la cadena Telesur.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló de la situación de Afganistán con el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Las partes confirmaron su intención de trabajar con los actuales dirigentes de ese país. Tras una reunión realizada la víspera con el mandatario uzbeko, el jefe de la diplomacia rusa manifestó manifestó que su país tiene una posición muy cercana con los de amigos de Uzbekistán sobre la necesidad de reconocer las realidades actuales en Afganistán y trabajar con los actuales dirigentes de esa nación sobre la base de esa realidad. El canciller de la nación eurasiática manifestó que Tashkent se ha convertido tradicionalmente en la capital de eventos internacionales, especialmente para abordar el asunto afgano y sus consecuencias externas. En ese sentido, enfatizó que estos pasos, así como los esfuerzos de Rusia y China en el marco del formato de Moscú sobre Afganistán, representan un trabajo complementario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su habitual conferencia de prensa en la que muestra temas económicos y sociales del país. Entre los temas que abordó figuran las relaciones con su vecino del norte, Estados Unidos. El líder mexicano comentó que ha enviado una carta al presidente Joe Biden en la que confía que va a haber un respeto mutuo entre las dos naciones, pero sobre todo Estados Unidos no debe tratar a México como una colonia respecto a las decisiones del país latinoamericano en la disputa energética dentro del acuerdo comercial T-MEC. Cristian Galindo les da más detalles de las declaraciones del presidente mexicano.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado 28 de julio que no permitiría que México perdiera su soberanía por intereses extranjeros, si eso incluso tuviera que ver con uno de los mercados más grandes del mundo.
Aún tratándose del mercado más importante del mundo, sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón.
Las declaraciones del líder mexicano se debieron entonces a lo que fueron las presiones de Estados Unidos y Canadá para que las empresas de estos países tuvieran un trato similar a las empresas nacionales mexicanas. Esto, según los acuerdos pactados en el acuerdo comercial T-MEC, del cual las tres naciones hacen parte. Aún así, el presidente López Obrador ya ha indicado que su país tiene independencia para escoger las políticas energéticas que le convengan. Este martes, en su habitual conferencia de prensa, AMLO comentó respecto a las actuales relaciones con Estados Unidos, en lo que destacó que ambos países junto a Canadá pertenecen a uno de los mercados más importantes del mundo. Para el líder mexicano, este mercado tiene una gran prioridad para el país, por lo que descartó que México se integre al bloque económico del BRICS, el cual integran Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Igualmente, hizo mención a una frase dicha por el expresidente mexicano Porfirio Díaz, en la que indicaba, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Pero López Obrador señaló que hoy se puede decir que es todo lo contrario, debido a que el mercado mexicano es muy importante para los estadounidenses, como el negocio de las autopartes, según lo indicó el presidente.
Y ahora, pues hay una dependencia mutua. No solo es qué harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino qué harían con su industria sin las autopartes que se producen en México. Un vehículo en Estados Unidos costaría 10, 15 mil dólares más sin el comercio de autopartes producido en México. Y así en muchas otras actividades. Y ahora, pues hay una dependencia mutua. No solo es qué harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino qué harían con su industria sin las autopartes que se producen en México. Un vehículo en Estados Unidos costaría 10, 15 mil dólares más sin el comercio de autopartes.
El mandatario mexicano señaló que lo único que pide es que se le respete su soberanía y no se le trate con sumisión, algo que según AMLO Biden ha respetado. Pero también señaló, en referencia a la frase de Porfirio Díaz, que México es bendito por estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.
Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión. Y afortunadamente el presidente Biden así me lo ha expresado. más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía. Por eso le he llegado a decir de que, a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz, yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.
El mandatario mexicano igualmente ha dicho que envió una carta oficial a Biden en la cual le indicó que ambas naciones deben tener buenas relaciones, pero que México es un país independiente y libre, por lo que no se le puede tratar a esta nación como una colonia, inclusive si se trata de tener beneficios económicos y comerciales, debido a que esto no es nada si se compara con la independencia y la soberanía, pero sobre todo la dignidad, como lo indicó AMLO.
Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano, y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo, y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México. Sin embargo, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo.
AMLO recalcó que México es y será siempre de los mexicanos, de las generaciones actuales y de las que vendrán. Pero sobre todo, esta nación es libre y no se vende ante los intereses de nadie. En esta última parte, es claro que AMLO indica a Estados Unidos que jamás su dinero valdrá lo suficiente para comprar la dignidad de un pueblo grande como es el pueblo mexicano.
Para decirlo de manera sencilla, México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio. No hay arreglo que valga. Es como el querer conciliar principios. Eso no se puede.
A pesar del claro interés de los periodistas por saber el contenido completo de la carta enviada a Biden, el presidente AMLO decidió escribir un poco de qué trata la carta para que los periodistas tuvieran un abrebocas de lo que se va a decir ahí. Según López Obrador, él confía en que Biden puede respetar la soberanía de México, al igual que entenderá que ambas naciones deben ir en condiciones iguales y de esta manera puedan tener una buena vecindad.
¿Sí? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad. Ya les di una parte.
El acuerdo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como el T-MEC, fue creado en el 2018 bajo la administración de Donald Trump, quien ya sabemos no es que fuera muy amistoso con los mexicanos, y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien también digamos no es que le interesara mucho defender los derechos en general de los mexicanos. Este acuerdo tenía como propósito un mercado común entre las tres naciones del norte, pero que obviamente fuera a favorecer a Estados Unidos, algo que incluso reconoció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al decir que su país debió hacer concesiones y algunas fueron más difíciles que otras. Sin embargo, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, este tratado ha tenido dificultades para trabajar dentro del país latinoamericano, debido a que AMLO, a diferencia de Peña Nieto, llegó para defender el interés general de los mexicanos y no el de las empresas extranjeras o el de empresarios que están dispuestos a vender a su país. Esto se ve en la nacionalización de los recursos energéticos, como el aumento de los impuestos para las compañías de energía extranjeras y la disminución de estas en las compañías mexicanas, algo que no le ha gustado obviamente a Estados Unidos. Es por eso que la semana pasada López Obrador dijo estar dispuesto a salirse del acuerdo comercial del T-MEC si la soberanía de México estaba en riesgo. Sin embargo, El pasado lunes, el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, negó que hasta el momento haya habido instrucciones del presidente para abandonar este pacto. De momento, Estados Unidos ya presentó una solicitud de consulta a México para revisar si el país latinoamericano ha violado los acuerdos comerciales del T-MEC en cuestiones relacionadas a la competencia. A pesar de todo esto, López Obrador ha sostenido que él tiene las facultades legales debido a que está defendiendo el interés nacional, por lo que ha realizado cambios en la legislación mexicana en el sector eléctrico con el fin de fortalecer las empresas estatales frente a las firmas privadas y extranjeras. Puede que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera mostrarse diplomático con Biden e incluso diga que confía en su palabra, pero está olvidando que está dialogando con un lobo vestido con piel de oveja. Igualmente, AMLO olvida que Estados Unidos jamás verá a los países de América Latina con el mismo respeto, algo que ya se ha visto en su carácter racista durante toda la historia del continente americano. Estados Unidos siempre ha visto a América Latina como ese patio trasero del cual se puede aprovechar. Pero incluso, a pesar de que AMLO ha puesto la otra mejilla, eso no quiere decir que entregue en bandeja de plata a su nación. Y eso es algo que vale la pena admirar en este gran líder latinoamericano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Hace 90 años que Moscú habla con el mundo hispano en su idioma. El 1 de agosto de 1932, Radio Moscú emitió su primer programa en español, cuando estuvo al micrófono el legendario locutor Luis Chiquini, quien vino a la entonces Unión Soviética como representante de un sindicato de trabajadores de ferrocarriles de Argentina y pasó toda su vida presentando programas radiales en español desde esta capital. Durante varias décadas lo hacía acompañado por la locutora Katia Olevskaya, también muy ligada a Argentina. La historia de Radio Moscú en su servicio en español cuenta con muchas etapas importantes, entre las cuales se destaca el periodo cuando hacían de locutores de misiones para España los llamados Niños de la Guerra Civil Española, evacuados a la Unión Soviética en 1936-1938. Vicente Arana, Margarita Peláez, Conchita Brufau. Realmente nombres históricos. Tampoco olvidaremos al brillante reportero de origen vasco y también niño de la Guerra Civil Española, Anselmo Septién. No menos espectacular es la huella que dejaron en la historia de Radio Moscú en sus emisiones en español los periodistas chilenos, que tras el golpe de Estado de 1973 llegaron a la capital soviética desde donde hasta fines de la década de los años 80 contaban la verdad a sus compatriotas a través de los programas Escucha Chile y Radio Magallanes. Tras la disolución de la Unión Soviética nació la emisora La Voz de Rusia como sucesora de Radio Moscú Internacional, que, fiel a las tradiciones, cada 1 de agosto hacía el programa festivo Día del Oyente en homenaje al comienzo de emisiones en español desde la capital rusa. La última edición de ese programa festivo salió el 1 de agosto de 2013. Escuchemos un mensaje sonoro de aquel programa que llegó de Luis Valderos desde Chile.
La radio la hacen hombres y mujeres, y su dedicación y profesionalismo sin duda que son un aporte a nuestra constante búsqueda de espacios con contenido y que nos dejen algo más que la mera información. Hoy la radio está cambiando. La onda corta está poco a poco siendo dejada de lado. Esperemos que La Voz de Rusia aún mantenga estas transmisiones por mucho tiempo, aunque no podemos desconocer que las nuevas plataformas de Internet le han dado un enorme potencial comunicativo. Un abrazo a la distancia a quienes trabajan en la emisora y también a quienes, como yo, somos los oyentes que estamos al final del éter muy atentos a su transmisión. Es nuestro día y lo celebramos con mucho gusto.
Como dijo en 2013 nuestro amigo chileno, llegan nuevas plataformas de transmisión, pero no solo nuevas plataformas. Ese mismo año La Voz de Rusia dejó de emitir al éter, pero en 2014 salimos al aire como Radio Sputnik en sus emisiones en español desde Moscú. Lo seguimos haciendo fieles a las mejores tradiciones de los 90 años anteriores y a nuestra consigna en Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición 323 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de hoy desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.